Pues ya son prácticamente las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias. Te voy a leer lo que me ha mandado mi compañera Ana Pastor, que se estaba encargando a la mujer de recabar toda la información de última hora respecto a los confinamientos. Me pone, atento a lo que pasa en Galicia, no van a servir ya lo de los 40 millones confinados, somos más. Así estamos todos los días en la radio y así estamos minuto a minuto porque, Antonio, esto es cambiante y lo que es evidente es que prácticamente toda España está cerrada.
Claro, ahora mismo está esa última hora que nos llegaba desde Galicia, lo contaba Íñigo Landa, ese confinamiento, aislamiento perimetral de 7 áreas urbanas de las 7 grandes ciudades de Galicia, lo que ofrece una situación que ahora mismo, hay que decir, solo Extremadura no estaría por completo cerrada perimetralmente. En el caso de Galicia, tampoco la comunidad, sí esas 7 grandes ciudades. Así que hay que volver a hacer las cuentas, porque estuvimos diciendo que había 4 millones de españoles que estaban confinados, pues hay que sumar también los de estas 7 grandes ciudades de Galicia. Lo que es evidente, John, es que el aislamiento se ha generalizado y este fin de semana prácticamente nadie va a poder salir o entrar del lugar en el que viva.
Incluso a veces en del propio municipio, que esa es otra. Así que vamos a hablar con una de esos de esas pocas personas, porque son pocas proporcionalmente a los 47 millones que somos, que no tienen limitaciones. Vive en Maspalomas, en Canarias. Bueno, Valentín Ramos lleva toda su vida entre turistas. Desde pequeño merodeaba por apartamentos repletos de alemanes, de ingleses. El negocio que pusieron en marcha sus padres hace más de 50 años tenía que ver con ello. Ángel y Elena regentaban un complejo turístico en Maspalomas, en Canarias. Ahora Valentín es el director del Hotel Shannon Beach Resort, fruto de una reconversión del proyecto inicial de sus padres. Se inauguró en 1919. Valentín, yo que conozco muy bien Maspalomas, que eso está lleno de turistas.
Ya sabía no, yo lo siguiente, dónde ibas
a ir. Oye, pues te voy a decir una cosa. Hace mucho que no voy de vacaciones por allá, pero mi mujer que me está mirando ahora que estoy en casa, en Maspalomas lo pasamos maravillosamente bien.
Yo hace tiempo está que no veo a Maspalomas también.
O sea que también la conoces.
Conozco pues Maspalomas, sí.
El que conoce muy bien es Valentín, que está allí. Valentín, ¿cómo está Maspalomas ahora? Haznos una fotografía.
Hola, muy buenos días desde aquí, desde Maspalomas. Pues mira, Playa del Inglés, Maspalomas. Da pena verlo. Si lo conociste con gente, ahora dan ganas de llorar, porque vas paseando por las zonas nuevas, por la playa prácticamente no se ve gente, los negocios cerrados, restaurantes sin público, desolador. Ha sido un verano desolador. La verdad es que yo no lo había vivido en mi vida así, con tanta falta de gente en nuestra isla.
Yo, Valentina, a medida que vamos conociendo los confinamientos perimetrales de la península, en vuestro caso, yo no sé si os han afectado ya directamente para este fin de semana, si esa apertura que hicieron en el turismo en Gran Bretaña, en Alemania, quitándonos de la zona roja, os ha permitido manteneros. ¿Cuál es la situación ahora mismo en cuanto a reservas y cancelaciones?
Mira, el para el puente, al no tener turismo nacional, pues como si fuera un día normal del verano, mal. El turismo se está empezando a llegar a cuentagotas, porque también hay una incertidumbre con el tema de que si hay que hacerse los PCRs en origen, tienen que venir. A nosotros nos están llamando clientes que tenemos reservas a partir ya de la semana que viene para preguntarnos qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros, pues como lo que decías antes, te levantas todas las mañanas y tienes una norma distinta. Pues esa incertidumbre está haciendo que algunas reservas se estén empezando a cancelar de nuevo. También Europa es que está otra vez fatal. No solo somos los claro, españoles los que estamos mal.
Y con un añadido que lo estaréis sufriendo vosotros. Y es que yo recuerdo en Maspalomas estar en una mesa cercana a unos rusos, en otra a unos ingleses, en otra a unos franceses, alemanes por allá y españoles por acá. Claro, cada país es un mundo, con lo cual también tenéis que sumarle al follón todo eso.
Claro, claro. Es que en cada país ahora, a medida que va avanzando ya el otoño y la cercanía del invierno, los contagios se están multiplicando. Alemania, la señora Merkel dijo el otro día que intentara no salir de su casa. Todo eso a nosotros nos hace daño y crea más incertidumbre. Porque aquí realmente no han habido tantos contagios. Aquí hemos tenido mucho contagio importado. El problema de que tenemos de los migrantes, todo eso nos ha afectado en imagen, en traduciéndose, pocas reservas.
La verdad, Antonio, es que como tú y yo conocimos más palomas ahora, la verdad es que esperemos que, y eso que no es el peor sitio, insistimos, de España, ni mucho menos, ni de Europa, porque como nos estaba contando Valentín, ahí tienen menos contagios y fruto de ellos también que su situación es un poco atípica. Valentín, de todas formas, ahí seguimos con la formalidad, con las mascarillas y con los controles y con todo, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. La hostelería tiene que cerrar. Hasta hace 10 días cerraba a las 12 de la noche, la mascarilla es obligatoria. Las normas son iguales que en el resto de España, de la península, porque vamos, lo tenemos, o sea, tenemos... Y las medidas, la verdad, es que han surtido efecto, porque parece que en verano, a partir de agosto, subió un brote grande y ahora, pues poco a poco, los contagios han ido decreciendo. Bueno. No sé si han ayudado las medidas o es que el virus viene menos fuerte, no lo sé. Lo cierto es que gracias a Dios tenemos
ayudarán las medidas y ayudarán a ver si surge la economía. Miramos mucho hacia lugares como Maspalomas, a Canarias, porque son un poco la punta de lanza hacia la que nos queremos dirigir, a pesar de que, como dice él, ni color con respecto a otros años. Valentín Ramos, gracias por haber estado ahí y un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes y ya saben que están invitados aquí cuando quieran.
Pues nos vamos seguro. Gracias. Nos vamos seguro, pero bueno. Carlos Gutiérrez también es de los que le gusta ir a Canarias, ¿eh? Me consta, porque tus últimas vacaciones fueron por Canarias, si no me equivoco, ¿no?
Sí, mis últimas, las penúltimas y las anteriores. La verdad es que tengo una cierta predilección, querencia.
Querencia.
Tengo querencia.
Pero también tenemos tú y yo querencia hacia Galicia.
Mucha.
Y lo digo porque nos vamos a ir de punta a punta y va a ser para hablar de algo que va a suceder este fin de semana. No es misión imposible, pero este domingo depositar flores en el cementerio en memoria y cariño de los seres queridos va a ser más difícil que volver a la luna.
Sin duda.
Te sitúo. Tú Gutiérrez, tienes tus flores y luego, claro, está todo el tema de respetar la distancia, el gel... Vamos,
hay muchísimas cosas, porque como tú dices, es prácticamente misión imposible. Respetar la distancia de seguridad, evitar el contacto físico, no hacer grupos de más de 6 personas, usar el gel hidroalcohólico, no dejar recipientes de agua, sortear el sistema de control de los municipales, esquivar vallas, en fin, una tarea, John, complicada.
Pero luego está María Luisa, que es propietaria de la floristería Merisa en Vilaboa, en A Coruña, que su floristería está en una ciudad diferente a la de su residencia. María Luisa, ¿qué vas a hacer? Buenas tardes.
Hola. Hola.
Hola, ¿qué tal? Me ha contado un pajarito que como esos días duermes poco, vas a dormir en la floristería, ¿es verdad?
Pues sí. Pues llevamos una rachita que pa' qué. Pues mira, hoy no he dormido nada en toda la noche. Entonces, que si digo alguna cosa, que...
Se te perdona, María Luisa.
Sí, hoy...
Bueno, es general.
Cuidado que te estoy perdiendo con el teléfono. Te oía muy bien al principio, pero ahora te perdía.
A ver, espera, que me muevo un poquito.
Ahí estás muy bien. Oye, María, ¿cómo está yendo la venta?
Bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien. Porque mira, esta tienda del clip también ayuda, porque hace muy buen día. Entonces la gente se anima a comprar y además que, bueno, después de todo lo que hemos pasado, pues la gente quiere darle un recuerdo a los seres queridos.
Tú,
entonces es normal.
Eres de las que sufriste en su momento, pues otros eventos, otras cosas que han pasado, el mes de mayo, las bodas, tal, que se que
sí,
no
claro,
existir...
nada, todo, tuvimos todo que anular crisis. Todo, se anularon las bodas, se anularon el Día del Padre, el Día de la Madre...
Y ahora...
No pudimos
ahora...
hacer nada porque, vamos, yo soy sola en la floristería, entonces, claro. Vamos, por la pandemia y por el estado de alerta, pues tuvimos que dejar cerrado.
Oye, por curiosidad, ¿ha cambiado el tipo de compra? O sea, ¿se está comprando flores diferentes a otros años o no?
No, prácticamente, eso sí que no ha comprado. Lo que pasa es que hace una temporada que se da mucho para regalar, para agradecer... Esa es una época también, esta época de difuntos es muy delicada también porque la gente viene como muy acordándose de sus mayores y viene un poco tristones y tal, pero alegres por ver que se está vendiendo y que, vamos, que se acuerdan de llevarles, por lo menos como no se pudieron despedir como podía ser, por lo menos el poderles llevar el centro de regalo y todo eso. Uh-huh. Pero bueno, sí, más o menos como siempre, pasa que yo creo que este año todavía la gente se acuerda más, yo creo.
Claro.
Se acuerda un poquito más. Oye, María Luisa, ¿tienes algunos clientes que te digan, oye, es que no puedo ir este año a llevarle flores a mis padres o a quien sea? Porque
sí,
les hayan
sí
prohibido.
Que hay mucha gente porque no se pueden mover, hay gente que lo tiene en la residencia y les quieren llevar algo y no podemos ir. Entonces, jolín, pues cuando puedas, cuando me entren, le llevas el centro más grande que hay para mi padre, para mi madre. No sé, te conmueve mucho, ¿eh? Yo acabo todos los años llorando difuntos, ¿eh? Es una época que me toca mucho también por propia experiencia y por la gente, porque, bueno...
Pues te voy a decir una cosa, me quedan segundos, pero quiero decirte o que me cuentes... Me han dicho, me ha contado también ese mismo pajarito que hay gente que está yendo y dice, mira, no es que me haga falta mucho flores, pero quiero que el comercio siga adelante. ¿Eso es verdad?
Sí, sí. Es lo que te quería comentar, John, porque mira, mucha gente que no compraba flores, vecinos de aquí, pues han venido a comprar, aunque sea una flor para su casa, para llevar flores para casa, para llevar, incluso tener un jarrón en su casa, porque dicen, mira, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar al comercio, yo nunca llevo flores, pero a partir de ahora las voy a llevar. Y yo soy partidaria de eso. Mira, yo no soy de ir, por ejemplo, a tomarme café de una, porque no tengo mucho tiempo tampoco, pero lo voy a hacer porque creo que, el dinero tiene que rular.
¿Sabes? Tiene que rular.
Y tiene que moverse un poquito, porque si no, mira, ya estamos bastante tristes todo, pues para sí. Que encima caigamos en como una depresión, ¿no sabes?
Totalmente de acuerdo.
Hay que estar contentos, la gente está contenta, pero
pues,
bueno.
Pues, María Luisa. María Luisa, que no te molesto más, que sé que tiene mucho lío. Pega una cabezadita, que vas a estar cansada.
Oye,
Floristería Merisa.
Nada.
Un beso grande, que me tengo que ir. Floristería Merisa en Vilaboa, en A Coruña, María Luisa. Y dice que la cosa no va mal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes, que está casi cerrando ya mes, 30 de octubre, nos vamos a ir hasta Twitter y vamos a echar un vistazo al perfil que tiene la Policía Foral de Navarra. Si lo haces, vas a poder comprobar la cantidad de preguntas que les están haciendo a los policías, los navarros, sobre todo tipo de detalles de las nuevas restricciones. Cosas curiosas a veces, Antonio.
Sí, de lo más curiosas. Pero bueno, vamos a empezar porque hay que decir que de esas más de 500 preguntas que han recibido, han respondido una por una en la Policía Foral de Navarra. Preguntas como esta.
Tengo que entrar a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que sacar a Tess al perro. ¿Puedo hacerlo?
Quería saber si puedo ir a casa de mi pareja, que se ha hecho un esguince y no puede andar.
Bueno, yo es que teletrabajo y además tengo un bebé. Entonces, ¿qué necesitan los cuidadores para venir a casa con las nuevas medidas?
Quería saber si puedo volar al extranjero durante el estado de alarma por algún motivo que no sea laboral, ocio, familia...
Bueno, cuestiones habituales, cotidianas, John,
sí.
Les han preguntado todo tipo de cuestiones, desde lo más obvio hasta también lo más original, desde cómo pueden hacer un intercambio de pájaros entre dos hombres, mira, uno de Guipúzcoa y otro de Navarra, a lo que los policías les han propuesto quedar en la muga, hasta
en
los
frontera.
Más jóvenes a través de Instagram, que son los que más de qué hay de lo mío. Es decir, bueno, si pueden quedar de alguna manera con sus amigos o con sus parejas. Es una de las preguntas más frecuentes.
Mira, me estaba acordando yo que la policía municipal de Bilbao ha tenido que responder a uno que decía que quería ir a mantener relaciones con una chica. Le dijeron, mira, para demostrar tu amor aguanta un poco, chaval. Entonces, saludamos ya.
El amor puede esperar también en tiempos de pandemia.
Sí, además siendo Bilbao me extraña que hubiera ligado. Pero bueno, te lo digo yo que soy de allí. Miquel Santamaría, jefe de comunicación de la Policía Foral de Navarra. Lo que tenéis que aguantar, pero también qué buena labor la vuestra, ¿eh?
Hola, buenos días. La verdad es que es una labor muy gratificante porque al final prestamos servicio, intentamos que sea de calidad y sobre todo nos sentimos útiles ante una avalancha de un ciudadano que está indefenso, que está loco con tanta normativa, que la casuística es infinita y que, bueno, al menos tiene en nuestros perfiles un hilo conductor y la gente es muy agradecida porque, en definitiva, lo que quiere es una atención rápida, a ser posible oficial y bueno, permanente con esta pandemia.
Dentro de esa casuística infinita, tenéis respuestas para todas las preguntas que os plantean. ¿Cuál es la que más os ha llamado la atención, Miguel?
Bueno, ya ha habido una muy buena y es ¿cuántos podemos estar en la palomera? Pues evidentemente cuando no sabemos exactamente lo que hacemos es asesorarnos, preguntar a nuestros compañeros de medio ambiente y bueno, pues ya nos han dicho que en la palomera pueden estar hasta 3 cazadores, porque así lo marca la normativa, siempre y cuando mantengan las medidas sanitarias. Pero como os podéis imaginar, las respuestas intentamos que sean fidedignas, porque de hecho no será la primera vez que en un control el ciudadano saca una captura, ¿no?, de una respuesta nuestra y bueno, pues los compañeros la tienen que dar por buena. Claro. Sí que ante las dudas y ante las interpretaciones intentamos echar mano también de la asesoría jurídica, porque en definitiva hay normas que hay que aplicarlas desde lo abstracto, desde lo genérico, la fuerza mayor, el estado de necesidad, estos conceptos que el ciudadano no entiende y que exigen pues un caso que la policía puede darle solución.
Yo me he quedado con la duda, que es la palomera, Mikel.
Sí, el puesto donde se ponen los cazadores,
el puesto donde están cazando ahora aquí en Navarra, la pasa de la paloma, pues tiene muchos aficionados, claro. Y claro, pues hay cazadores ahora mismo en el monte que se preguntan si pueden estar o no y en qué condiciones.
Claro, porque es temporada de caza. Mikel, tengo la sensación de que vosotros, en este caso pues la Policía Foral y también otros cuerpos de seguridad del Estado que tienen que estar pisando las aceras, son los que de verdad realmente estáis explicando a la gente los pormenores que suelen ser los pormayores. Es decir, aquello que más nos preocupa. Porque la genérica de los políticos, de los confinamientos, decimos, vale, pero a mí cómo me afecta en la vida. Esto os llega a pasar incluso en vuestras casas, me imagino, ¿no? ¿Cuánta familia y amigos te preguntan constantemente por qué se puede y no se puede hacer?
Constantemente. Para mí es un reguero desde que entro al servicio a las 7 de la mañana. Ayer a las 11 de la noche ya cerraba Instagram porque ya no podía más. Pero repito, es muy gratificante sentirte útil y al ciudadano contestarle. Daros cuenta que tiene un batiburrillo mental de normas y lo que le llega, lo que ve, lo que oye, el pobre está perdido. Nos llegan a preguntar cosas tan sencillas como si pueden viajar no convivientes en un coche, ¿no? Que están asustados, que no saben si salir, nos piden ayuda y bueno, pues en ese sentido el trabajo es diario, permanente. Pero sí que intentamos, pues el propósito nuestro es dar ese servicio. Nos conlleva mucho esfuerzo porque, bueno, tenemos los medios que tenemos, pero repito que sentirse útil dando un servicio es muy gratificante.
Uno de Bilbao que decía que es imposible ligar, pero bueno, lo ha conseguido, y ha conseguido ligar con una de Navarra. Cuando os preguntan cuál es la respuesta adecuada a preguntas como ir a ver a mi novio que está en Bilbao, ¿es fuerza mayor?
Ahí está. Al final, el patrullero, el que está en la calle, como bien decís, es el que va a soportar sobre su espalda la interpretación de la norma, porque la casuística es tremenda. A partir de ahí, pues hay que hacer un ejercicio de empatía, hay que ver si hay riesgos de contagio, porque no olvidemos que el espíritu de la norma nos indica eso, ¿no? Ver si puede haber contagio o no. No es lo mismo controlar una furgoneta con 8 personas, claro, a una persona que está corriendo en el monte, ¿no? Entonces, pues con ese ejercicio de empatía se le da una respuesta. El problema que tiene es que da mucho pie a la interpretación personal, claro, de la gente, y a partir de ahí pues puede haber respuestas de todo gusto. Gente que es más flexible, gente que denuncia, bueno, y luego el ciudadano alega, pero es que es la propia indefinición muchas veces, claro, de la ley la que nos obliga a comportarnos.
Dependiendo de la gente. Yo veo que Mikel va a ser de los que le diría, venga, tira millas, pero que no te vea. Venga, Mikel Santamaría, jefe de comunicación de la Policía Foral de Navarra. Gracias por todo y sobre todo por la humanidad. Un abrazo muy grande.
Igualmente, un placer.
Y ahora nos vamos a ir hasta una cosa, Carlos Gutiérrez, que nos tiene enamorados, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar ahora de pasiones, John, de esas pasiones que son grandes, tamaño XXL, de esas que cambian tu vida.
Y que suenan así.
Qué inquietante.
Alguien ya habrá detectado, alguien habrá detectado y dice, este ruido es una banda sonora y es la de Alien, ¿verdad?
Sí, señor, porque, bueno, fíjate, nuestro invitado se llama Luis. Le hemos insistido, John, en que nos dijera su apellido, pero él le ha quitado importancia y nos ha dicho, no hace falta, llamadme Luis Nostromo, que es como me conoce casi todo el mundo. Nostromo, John, que tú te lo recordarás perfectamente.
Sí.
Es la nave espacial en la que se coló hace 41 años Alien, el octavo pasajero. La nave donde nadie puede oír tus gritos. Y vaya que se gritaba, ¿eh?
Sí, que gritaba, sí. Escuchemos.
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kate?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
Imposible no recordar esta escena y cómo termina. Aunque, por si acaso hay alguien que no la ha visto, pues me meto encima. Y es que puede que Luis haya perdido la cuenta de las horas que ha invertido en su particular reto. Es lo menos importante. Lo que impresiona es que aquella pasión inicial por esta película de Ridley Scott, que cambió por completo lo que era el cine del terror, ha dado hoy con todo un museo. Como lo oyes, un museo dedicado a Alien y a todas las secuelas que vinieron después. Un lugar alucinante en Barcelona. Luis Nostromo, buenas tardes. ¿En tu museo se oyen o no se oyen los gritos?
Bueno, en el museo sí que se oyen, porque no estamos en el espacio. Sí, se oyen.
Tú tenías muy poquitos años cuando se estrenó, 3 añitos, y lo viste por televisión. ¿Recuerdas aquel día?
Sí, lo recuerdo porque empecé a verla y como me estaba asustando, mis padres me mandaban a la cama, me dijeron que no la viera, que tendría pesadillas, y no les hice caso, me quedé detrás del sofá escondido viéndola y al final tuvieron razón, tuve muchas pesadillas.
Pesadillas, sobre todo con esta escena que vamos a escuchar.
¡Santo cielo!
Bien, haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello.
¿Qué es lo que vas a hacer?
El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte.
Fueron dos de las escenas, la que hemos escuchado antes y esta, dos de las más terroríficas, pero hubo muchas más. Como decíamos, cambió el cine del terror. Pero a ti también te cambió un poco la vida, ¿no? Porque ¿cuándo decidiste que esto podía ser un museo?
Bueno, pues yo es que desde pequeñito empecé a coleccionar pósters y cromos, cosas pues lo que podía tener un niño, ¿no? Pins, cosas pequeñitas, pero ya de más mayor empecé a coleccionar cosas más grandes, estatuas, réplicas de algunas cosas de las películas, y entonces hace unos 3 años me quedé sin sitio en casa y decidí coger un local muy cerca de mi casa y empezar a hacer esto.
Un local que tiene 70 metros cuadrados en el que, ¿qué cosas tienes?
Bueno, pues mira, aquí hay réplicas de objetos, como por ejemplo el detector de movimiento que utilizan en la película para intentar rastrear al alien. Hay también algunos aliens tamaño real, como el que se pega a la cara de Kane. Y luego pues réplicas de armas, ropa, hay un poco de todo.
Entre otras cosas, has dicho que tienes, por ejemplo, réplicas de ropa. Eso cuesta un dinero.
Sí, bueno, todo lo que hay aquí son réplicas muy bien hechas de las cosas de las películas, y luego también hay cosas originales. Tengo cosas utilizadas en pantalla de algunas de las películas de Alien.
¿De esto se ha enterado Ridley Scott o alguien de la productora o alguien que tuvo que ver con la película?
De esto, bueno, hay gente que tiene que ver con las películas que sí que se ha enterado. Ridley Scott concretamente, pues no. Me encantaría que lo supiera, pero no sé si lo sabe o no.
Lo digo porque es un señor, además, que cada vez que hace una película crea mundos, y en este caso creó también un mundo, paradójicamente, en un lugar donde no había tierra ni había planeta, que era en mitad del espacio y en una nave. Luis Nostromo, es tu forma de presentarte ante la gente, lo hemos dicho antes, pero tú luego te dedicas a otras cosas en la vida, aparte de esto, me imagino.
Sí, bueno, yo siempre he trabajado para el sector del automóvil en talleres y, bueno, haciendo instalaciones y tal. Ahora estoy de ERTE, desgraciadamente, por todo este tema del coronavirus. Y bueno, mi hobby siempre ha sido eso, la colección de cosas de Alien. Y durante estos últimos 3 años, pues he hecho este pequeño museo con decoraciones de la película y recreando un poco las naves.
Tienes 3 espacios diferenciados, ¿no?
Sí, hay 2 trocitos, hay dos espacios que son dedicados a Alien. Uno es el pasillo de la Nostromo, un típico pasillo de la Nostromo, y el laboratorio de Ash. Y el otro es la Narcissus, que es la nave de escape donde escapa Ripley al final de la película. Y luego tengo otro espacio que es un pasillo igual que el del complejo de los colonos en la segunda parte de James Cameron.
He visto las imágenes. He visto las fotografías y es alucinante, es alucinante. Claro, la pregunta del millón es, ¿yo podría ir a verlo? ¿Tengo que pagar una entrada? ¿Cómo va esto?
Pues esto al principio iba a ser solamente para mí. Mi idea cuando lo hice era para que fuera mi espacio, ¿no? Pero la gente empezó a solicitarme poder venir, poder verlo, hacer un donativo para ayudarme a mantenerlo y tal. Y de esta forma un poco así improvisada empezó a salir lo de hacer visitas. Entonces la gente se pone en contacto conmigo por Instagram o me envía un mail, que ahí también tengo mi perfil en mail, y viene y me da un donativo y me ayuda pues a mantener el lugar.
Pues Luis Nostromo, que ha sido un placer charlar contigo, pero lo es aún más saber que hay gente que está ahí, que construye de forma artesanal, por cierto, madera, plástico, masilla, PVC, materiales reciclados, algo tan alucinante como el universo de la película mítica Alien y sus secuelas, creadas por Ridley Scott en su cabecilla, pero que otra cabecilla en Barcelona ha hecho posible que también esté entre nosotros. Luis, un abrazo y feliz viaje a través de las estrellas.
Un abrazo, gracias igualmente.
Chulo, chulo el tema, Gutiérrez.
Chulísimo, chulísimo. Me encanta. Yo, cuando nos dejen ir a Barcelona, voy a ir a ver el museo de Luis Nostromo, porque me parece una maravilla. Sobre todo para un friki como yo.
Sí, y mientras tanto, ¿qué te parece si escuchamos a los oyentes, compañero?
Hombre, por favor, claro que sí. Es viernes, nos enfrentamos a un puente en el que no nos dejan salir por ahí. No nos da, nos da absolutamente igual. Esto es de locos. Y escucha este chiste de José Antonio.
Están locos en el manicomio. Y dice, ¿qué haces? Dice, estoy estudiando las páginas amarillas. Dicen, ¿de memoria? No, no, comprendiéndolas.
¡Toma ya! Ahí está. Es lo que hay que comprender. El nuevo estado de alarma. Miguel Ángel nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314 dándonos las gracias.
Felicidades a todo el programa por un fantástico programa el de hoy. Desde la tertulia Luis del Val, extraordinario. Y bueno, el remate que estamos teniendo de mañana, extraordinario. Grandísima aportación a todo lo que estamos sufriendo por parte de la cadena. Un abrazo a todo el equipo.
Y otro para ti, Miguel Ángel, y gracias.
Sí, señor, claro. Sí, señor, gracias, gracias.
Venga, y vamos a terminar en alto otro chiste, este de inventores.
¿Tú en qué trabajas? Yo soy inventor. He inventado la rueda, la penicilina, la radio, eso es mentira, ya me lo he inventado.
Yo soy un poco de esos, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, yo de imaginación desbordada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, por cierto, ahora llega el maestro Tico Medina, pero antes escucha esto.
Herrera en COPE.
Cada viernes se asoma por la puerta alguien que está empeñado en que el día sea mejor con su puñadito. Tico Medina.
Hoy todo termina en E, pero con acento en la E. A ver si no, compañeros. La semana que se va, que menos mal que se fue. La política, un moblé. 80 cumple Pelé. Hasta la Francia dolorida hoy, nuestro sentimiento. Las tres palabras de siempre. Liberté, socialité, legalité. Medio mundo cobra en B. Le han dado el premio Tico Medina, enhorabuena a Mercé, que sigue cantando en Calais. Ahora más que nunca, como la copla, maldito sea el parné. Nuestra historia es un cuplé, no hay Madrid sin Zidane. El Papa Francisco insiste, sobre todo, mucha fe. Hay que tener mucha fe. En Inglaterra a las 5, sea lo que sea el versic, la reina va y se toma el té. Todavía suenan aquellas palabras desde Sevilla. A Federico dale café, mucho café. Hace años que mataron y cortaron las manos a Ernesto Guevara, el Che. La ley Celá, un disparate. Se lleva a ir de modé, está prohibido el olé. Si llamas a Pablo Iglesias, te responden, está con el comité. La Pantoja y su caché, está volviendo el rapé. Vuelve a llevarse el tupé y también el bisoñé. Pedro Sánchez, ya lo saben, siempre haciendo el paripé. Este viernes de colores, de hecho lo dicho, casi todo acaba en E. Y remato, aunque no me gusta el verbo. Tanto lío, tanta pena, tanta ruina, tanto dolor, tanto, tanto, ¿para qué? Y tanto virus, dejadme que mire arriba. Dios mío, ¿y esto por qué?
Y ahora, ya lo sabes, llega tu COPE más cercana.